Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar. Un espacio de divulgación científica en la voz de los propios investigadores, académicos y estudiantes. Terramar. Con Rodrigo Reyes.
Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre protocolo para el monitoreo poblacional de luciérnagas. Como cada año, la temporada de luciérnagas en los bosques de las montañas del centro de México inicia en junio y finaliza en el mes de agosto. El espectáculo de las luciérnagas ha fascinado a la humanidad desde hace muchos años. Sin embargo, con la creciente contaminación y el cambio climático, ha llevado que diversos investigadores se pregunten cuál es el estado poblacional. Por ello, se ha implementado un monitor especial de tipo no invasivo que les ayuda a resolver esta duda. Y para abordar este tema tenemos convitada a la doctora Sandra García de Jesús. Bienvenida, doctora.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Sandra García de Jesús es bióloga egresada por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es maestra en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Doctora en Ciencias en Biodiversidad por la UAE. Actualmente es profesora e investigadora en la Facultad de Agrobiología en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Pues doctora Sandra, muchas gracias por participar en esta nueva edición de Terramar. Para contextualizar un poco, ¿nos podría decir qué tipo de insectos son las luciérnagas y cuántas especies se conocen actualmente, doctora?
Bueno, pues las luciérnagas son escarabajos y actualmente hay descritas a nivel mundial 2.200 especies para todo el mundo. Y para México, aproximadamente ya se han descrito en estos últimos años 200 especies en promedio. Para Tlaxcala, que es el estado donde yo trabajo con estos organismos, se tienen registrados apenas 3. Estamos muy seguros que esta disminución o estos pocos registros de luciérnagas para el estado es más una falta de inventario más sistemático y exhaustivo que la ausencia de ellas. Por ejemplo, carecemos totalmente de registros de luciérnagas en ambientes urbanos y por observaciones nos hemos dado cuenta que pues sí, falta realizar como inventarios en estas zonas.
Vaya doctora, qué interesante lo que está comentando. Entonces, pues bueno, según lo que entiendo, aparentemente son 3, aunque probablemente pues puede que por falta de registros puede que existan más, ¿no es correcto?
Así es.
Muy bien, doctora. Ahora bien, platíqueme por favor, de estas especies, ¿en qué tipo de ecosistemas son los lugares donde encontramos las luciérnagas?
En el estado de Tlaxcala, los 3 registros, 2 corresponden a ambientes entre boscosos, bosques templados, que son Palaciosi, que es la más, digamos, la más conocida, porque de ella se hace el aprovechamiento de los avistamientos en la Camilpa y Calpulalpan. También está otra especie del mismo género que llamamos Chapinguensis, que también se distribuye prácticamente en los mismos lugares que Palaciosi, pero el microambiente sí cambia. A Chapinguensis le gusta estos ecotonos que se hacen entre el bosque y las zonas abiertas de vegetación. Es muy común encontrarlas entre cultivos de milpa y las líneas de bosque. También tanto Chapinguensis como Palaciosi están asociadas a lugares donde hay muchos cuerpos de agua, ya sea permanente o intermitente. Intermitente nos referimos a que solo va a tener agua cuando hay época de lluvias. Les gusta mucho la humedad por el ciclo de vida que tienen. Y la tercera especie es Photinus corrusca, pero esta especie se tiene registrada solo para el estado desde hace tiempo. Por distribución de corrusca en otros sitios, pues también puede ser en estas vegetaciones, en estas herbáceas o arbustivas de los bosques templados de la zona. Pero a diferencia de las otras dos especies, corrusca no emite luz, les llaman de las luciérnagas oscuras. Y es una especie con actividad completamente de día, diurna.
Qué interesante lo que está comentando, doctora, ¿no? Y sobre todo esto, ¿no? Que comenta sobre esta especie precisamente que no emite la luz, ¿no? Que le llaman luciérnagas obscuras, ¿no? Decía. Entonces, qué interesante, ¿no? Porque pensaría uno que pues las luciérnagas siempre tienen pues esta luz, ¿no? Pero pues ahorita acaba pues de explicarnos precisamente que no es el caso de todas las especies. Les recuerdo que estamos conversando con la doctora en ciencias en biodiversidad, Sandra García de Jesús, sobre el protocolo para el monitoreo poblacional de luciérnagas. También les recuerdo que si quieren escuchar algunos de nuestros programas pasados, pueden hacerlo en imer.mx/programas. Ahora bien, doctora, adentrémonos en el tema. Por favor, platíquenos sobre el protocolo de monitoreo de luciérnagas. ¿Cómo se llevó a cabo y cuál es su finalidad y quiénes participaron, doctora?
En el 2020, por ser año de pandemia, se cerraron los centros de avistamiento que ofertan precisamente este servicio, tanto en Anacamilpa como en Calpulalpan. Entonces, esto abrió las puertas para poder nosotros empezar a ajustar un protocolo de monitoreo sin la intervención de los visitantes. Y es como comenzamos a trabajar prácticamente otros dos investigadores de la facultad, que es precisamente el doctor Guillermo Alejandro Pérez Flores, el doctor Juan Suárez Sánchez, y dos estudiantes de la licenciatura egresados, Marlon Brandenburi de Nanacamilpa y Mauricio Camarillo de Calpulalpan. Previamente ellos ya tenían como estudiantes de licenciatura y como egresados, llevando trabajos de ecoturismo en la zona. Y además ellos son fotógrafos, ¿no? Entonces, el protocolo que nosotros leímos era una publicación del 2012 para un monitoreo de luciérnagas en Malasia. Pero al ser del 2012, pues había que ajustar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tipo de conteo que en el artículo se hacía a mano. La otra era que era una luciérnaga de allá de Malasia que prendía y apagaba muy despacio. Entonces eso daba mucho tiempo a que pues la fotografía, realmente las características de ese artículo fueran como sencillas. Ahora, el protocolo de monitoreo que nosotros adaptamos a partir de esa publicación es específicamente para luciérnagas que son de tipo sincrónica. Y resulta que de las tres especies que hay acá en Tlaxcala, de la que se hace el aprovechamiento, que es Palaciosi, es sincrónica. Entonces, esto nos iba a dar la oportunidad para poder establecer, ahora sí, una fotografía instantánea de los individuos volando en ese momento. Cosa que no sé, un protocolo fotográfico con una especie que no sea sincrónica es muy difícil. Entonces empezamos, pues prácticamente nos llevamos como las características del artículo que estaba publicado y ya en campo empezamos a afinar pues las características de la foto para que no estuviéramos replicando. Y pues así es como comenzamos, pues entre todos, a como hacer este esquema de monitoreo desde describir el patrón de luminiscencia, que es como que nuestra base para el protocolo. Es decir, necesitamos saber exactamente en cuánto tiempo enciende la luz y si apaga. Hay un tiempo en que no prende y vuelve otra vez a encender. Ese lapso nosotros lo teníamos como que tener contabilizado para poder ajustar la velocidad de obturación de la cámara. Y bueno, entonces, aunado a esto, empezamos a asociar los conteos con variables ambientales. Una de las características fundamentales, no tan solo para luciérnagas, sino en general para el vuelo de los insectos, es la humedad que hay en el aire, medida como cantidad de gotas de agua. Pero resulta que en luciérnagas es fundamental porque para que se dé la reacción química que va a generar la luz, se necesita mucho oxígeno en el ambiente. Por eso es que Photinus palaciosi le gusta mucho estar en ambientes montanos, montañas, que realmente son a la altitud donde las encontramos, siempre hay como esta nubosidad o esta humedad dentro del bosque que nosotros la podemos percibir. Entonces, para ello, el doctor Juan Suárez nos diseñó en ese momento, pues era año de pandemia, nos costó mucho trabajo que nos dieran permiso el acceso. Entonces, pues nos enseñó un sensor que nos podía medir temperatura y humedad así de manera muy práctica y empezar a nosotros a monitorear la cantidad de gotas de agua en el ambiente medida como humedad específica. Porque los vuelos, para quien ha visto esos dos espectáculos de las luciérnagas en la noche, empiezan a volar, hay un máximo de individuos volando y vuelve a decaer. Entonces, seguramente estábamos muy conscientes de que estos máximos avistamientos, que no son más que de 20 minutos en una noche, tendrían que estar asociados a la máxima cantidad de humedad en la noche, pero a un rango de temperatura, de manera que las luciérnagas pudieran volar, pero que no sufrieran desecación por exceso de humedad en este caso, ¿no?
Claro, doctora.
Entonces empezamos a trabajar en el 2020 en uno de los centros de avistamiento, que es uno de los centros que tiene como las características. Ya después fuimos como afinando, digamos que en el 2020 echamos a andar pues prácticamente un monitoreo ya publicado para otra especie en Malasia, adaptado ahora a Photinus palaciosi, que esa es la especie presente en el estado.
¿Y qué resultados así muy brevemente obtuvieron?
¿Qué encontramos? Que la intermitencia específicamente de la especie sí nos ayudó, es crucial, y ajustamos las características de la fotografía a el intervalo de vuelo o más bien de intermitencia de las luciérnagas. Y resulta que las luciérnagas, sus destellos pueden durar fracción, ahora sí, entre 0.05, 0.06 segundos, pero tienen un lapso de, en promedio, de 0.96 segundos, casi un segundo, para que queda como este espacio en el que no prende. Eso nos permite a nosotros modificar la velocidad de obturación a un segundo, que es las cámaras comerciales lo mínimo que lo traen. Y después nos dimos cuenta que hay que traer la foto y empezar así literalmente a contar. Contamos con un programa que está diseñado para contar núcleos de células, pero nosotros contamos puntos de luz. Y esto lo hace mucho más rápido. Y a la par, en el 2020... hicimos un monitoreo de redeo manual con una red entomológica. No se sacrificaron, simplemente se capturaban, se guardaban en un fresquito y se liberaron al final del monitoreo. ¿Por qué hacer un monitoreo manual a la par del fotográfico? Porque obteniendo la cantidad de individuos al final de la noche, nosotros pudimos estimar cuánto era la población de luciérnagas para esa noche de avistamiento, comparado con un fotográfico, para ver si el patrón de comportamiento de abundancias era similar. Y nos dimos cuenta que es totalmente similar. Entonces, esto permitía que a nosotros tener la seguridad de que el protocolo de conteo fotográfico no estaba sobreestimando, sino se ajustaba perfectamente a un conteo manual que tú puedes hacer por redeo entomológico.
Vaya, doctora, sin duda alguna lo que nos está comentando es muy interesante, pero creo que todavía falta mucho más por abordar para conocer precisamente sobre estos resultados. ¿Qué le parece si hacemos una segunda edición, doctora?
Sí, con gusto.
Muchas gracias, doctora. Y de la misma manera agradecemos a nuestros radioescuchas e invitamos a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página, que es en Facebook Termar Radio, o a través de nuestra web, que es www.radiociencia.com.mx. Nos escuchamos hasta la próxima. Buenas tardes.
El IMER presentó Termar.